Sin más dilación, vamos a dar entrada a Joan Sala, de l'Institut de Ciències del Mar, del CSIC, que nos va a dar una charla sobre SIC Libre, sobre la sostenibilidad de la pesca en Cataluña. Joan Sala, benvingut. Jordi.
Bueno, sí, bon dia.
Jordi, eres Joan Sala?
Vale. Sí. Bueno, somos Joan Sala y yo, Jordi Rivera, y hoy os vamos a presentar los sistemas de información geográfica libre para la sostenibilidad de la pesca en Cataluña. Bien, durante las últimas décadas, el mal estado de los recursos pesqueros ha provocado una disminución de esta actividad de forma notable en Cataluña. Entonces, la colaboración entre los sectores pesquero, científico y administración es básica para una gestión de forma sostenible de esta actividad económica a largo plazo. Dado este pretexto, nace ICATMAR, el Institut Català de Recerca per la Governança del Mar, que es un órgano de cooperación entre el Departament d'Agricultura i Pesca de la Generalitat de Catalunya i l'Institut de Ciències del Mar del CSIC, con el fin de canalizar y formalizar esta relación entre sectores. Entonces, ICATMAR empieza con un servicio de seguimiento pesquero y asesoramiento científico-técnico a la administración y al sector pesquero, con el fin de mejorar el estado de las principales poblaciones de especies comerciales de la costa catalana. Para conocer el estado de estas poblaciones, realizamos un muestreo periódico en embarcaciones de pesca, donde recogemos datos de todas las especies y residuos que son capturados. Entonces, a bordo identificamos todas las especies, las medimos y también tomamos datos complementarios. Luego, parte de la captura se trae al Instituto de Ciencias del Mar para proceder al muestreo biológico en disección. Entonces, todos estos datos se recogen en estadillos de muestreo que podéis ver aquí en la imagen, y para geolocalizar las pescas llevamos un dispositivo GPS a bordo. Entonces, para digitalizar estos datos, hemos desarrollado una web de introducción de datos que la hemos desarrollado utilizando el framework Django, que tiene como lenguajes base Python y JavaScript, y utilizamos otros complementos como Leaflet y ChartJS, con el fin de poder almacenar y poder estructurar toda esta información en una base de datos creada en PostgreSQL. Luego, aparte de los datos propios de muestreo, tenemos datos externos. En Cataluña, toda la captura comercial que se pesca se vende a través de subastas en las lonjas. Entonces, estos datos diariamente son transferidos a la Generalitat de Cataluña, que periódicamente nos lo transfiere a ICATMAR para que lo integremos en la base de datos. De mismo modo, las cajas azules o VMS, que son Vessel Monitoring System, es un sistema de geolocalización de buques que manda este posicionamiento de la flota pesquera al Gobierno de España y a su vez periódicamente al Instituto de Ciencias del Mar para que lo integremos en la base de datos también. Entonces, ¿qué contiene esta base de datos? Bueno, básicamente, desde que empezamos el servicio a finales de 2018 hasta la actualidad, hemos realizado más de 700 pescas, hemos medido más de 150.000 individuos y hemos realizado el muestreo biológico, hemos diseccionado más de 35.000 individuos. Por otro lado, los datos externos, los más relevantes, son los VMS, como os he comentado antes, que tenemos más de 8 millones de registros y se reportan desde 2005, y las capturas pesqueras, que se reportan desde el año 2000 y tenemos más de 24 millones de registros. Todos estos datos de la base de datos y la web de introducción de datos están almacenados en una máquina virtual en el Departamento de Computación Científica del Instituto de Ciencias del Mar y son accesibles desde distintas plataformas. Las que utilizamos más comúnmente son QGIS para desarrollar distintos productos como los que os explicará Joan más adelante, también nos conectamos desde el lenguaje de programación R para poder automatizar toda generación de gráficos y tablas de los distintos informes que vamos publicando. Y estamos trabajando actualmente en el desarrollo de un visualizador que también se alimenta de esta base de datos para poder visualizar y publicar todos los datos que estamos recogiendo. Ahora os vamos a enseñar un caso de uso end-to-end para mostraros todo el workflow desde la introducción de datos hasta la generación de productos. Aquí tenéis la web de introducción de datos que os comentaba anteriormente, donde se almacenan todos los embarques que hemos realizado hasta el momento y se pueden añadir nuevos o editar los embarques existentes. Por otro lado, aquí podéis ver el estadillo de muestreo, como os comentaba antes, que es donde recogemos de forma manual todos estos datos antes de poder digitalizarlos a través de la web. Cada uno de estos campos de la web, algunos de ellos, se alimentan de datos externos, como pueden ser la lista de puertos de Cataluña o aquí, por ejemplo, tenéis el barco pesquero que hemos utilizado, que esto se alimenta del European Fleet Register, que es el histórico de la flota pesquera a nivel europeo. Luego, por ejemplo, esto es un embarque de arrastre y tenemos distintas pescas en este embarque. Para cada una de ellas, datos que introducimos, por ejemplo, son las características del arte que se utiliza en la pesca. Y un dato muy importante aquí es la abertura del arte, el ancho de la red que se utiliza para pescar. Entonces, una vez introducimos las distintas posiciones que tomamos manualmente cada 15 minutos, también podemos subir a la web el track de la pesca que se ha realizado, como podéis ver aquí en este mapa que lo hemos hecho en Leaflet. Entonces, este track para nosotros lo importante es poder cortarlo para que represente justo el momento que se ha realizado la pesca, es decir, entre que el arte toca el fondo marino y se empieza a levantar. De este modo, calculamos automáticamente cuál es la distancia pescada y, como sabemos el ancho de la boca del arte, podemos calcular el área barrida, los kilómetros cuadrados barridos por esta pesca. Este es un dato muy importante porque, por ejemplo, ahora, como veis aquí, introducimos todas las especies y los residuos que han salido en esta pesca. Entonces, de esta forma, con los kilómetros cuadrados que tenemos de barridos, podemos extrapolar estos datos. Es decir, para cada especie anotamos el número de individuos y medimos las especies que han salido. Y entonces, aquí podemos ver cómo se calculan automáticamente el número de individuos por kilómetro cuadrado y los kilos por kilómetro cuadrado, también utilizando unos cálculos intermedios para pasar de las tallas a su peso correspondiente, y lo graficamos también a modo de validación. Entonces, hasta aquí, todo esto sirve para guardar los datos de forma correcta en la base de datos. Y ahora Joan os explicará cómo, partiendo de estos datos de la base de datos, podemos generar productos.
Hola a todo el mundo. Yo, como ha dicho Jordi, os voy a explicar qué hacemos con todos estos datos guardados en la base de datos. Empiezo también con un vídeo, siguiendo con la web de introducción de datos que ha enseñado Jordi, con estos tracks que introducimos de archivos GPX. Y aquí veis cómo llamamos a la base de datos con la extensión POGIS, la misma tabla, y veis todas las líneas de pesca de todos los embarques que hemos hecho hasta el momento. Os explico un ejemplo rápido de cómo nos conectamos a través de QGIS a esta misma base de datos con el gestor de bases de datos, y en este caso lo que queremos hacer es cruzar los datos de nuestras pescas con el esfuerzo pesquero de la flota de arrastre, que serían las horas de pesca por cada kilómetro cuadrado que nos indican de toda la flota de Cataluña, ¿no? Entonces nos indica un poco dónde se está pescando y con qué intensidad, y podemos comparar nuestros muestreos y ver cuán representativos son de lo que hace la flota en general, ¿no? Aquí veis cómo lo introducimos a nuestro proyecto, todas las líneas de pesca de nuestro proyecto, y cómo después hay la capa, esta es la capa de esfuerzo pesquero con todo este sombreado de horas de pesca por kilómetro cuadrado, y en este caso lo que hacemos es un atlas por puerto que estamos muestreando, para que se generen de forma automática todos los mapas, y de esta forma podamos, a medida que introducimos datos a través de la web, se vaya cargando a este proyecto para poder de forma más o menos sistemática ir monitoreando el muestreo que estamos haciendo. Este es un ejemplo más interno, pero entonces, claro, aparte de esta, de este autocontrol, ¿no? Autocalibración de lo que hacemos, del muestreo, hacemos muchos otros outputs que sirven ya más aplicados para la gestión. Aquí veis ejemplos de lo que sacamos de nuestros datos propios, lo que sacamos de, del muestreo pesquero, que por el momento es más a nivel de gráficos, que hacemos con R también conectándonos a la base de datos. Aquí veis el primero, es una, la composición de una captura de un embarque de arrastre por las diferentes especies que salen, tanto comerciales como no comerciales. Pero también tenemos datos más biológicos. Aquí veis en medio un gráfico de la maduración sexual de la sardina a lo largo del año. Y el último es el crecimiento, o sea, la talla en función del peso de la gamba roja, que representa su crecimiento. Entonces, como ha dicho Jordi al principio, lo que hacemos lo que queremos hacer con todos estos datos al final es evaluar los stocks pesqueros de las diferentes especies para poder direccionar o asesorar a la administración para que las políticas que se tomen sean en una dirección con una base científica, ¿no? Entonces, ahora os voy a explicar otro ejemplo un poco más en profundidad con el tiempo que tengo, que es un ejemplo de utilización de los datos externos del proyecto, que son las, todas estas capturas de la, provenientes de las lonjas y los datos VMS. Esto es un ejemplo que es un artículo que publicamos recientemente y está localizado en Roses, en el norte de Cataluña, cerca del Cap de Creus. Aquí la situación, lo que estaba pasando hace ya años, como veis en el gráfico de abajo, es que las capturas de merluza están disminuyendo y esto es un recurso importante a nivel económico para la flota de esta zona. Entonces, ante esta situación, en el año 2013, los propios pescadores decidieron cerrar un área, proteger un área a la pesca de arrastre y prohibir cualquier actividad pesquera dentro de ella, que es este área P que veis en este mapa, un área de 50 kilómetros cuadrados. Entonces, después de esto, empezó la colaboración con nosotros, con el sector científico, para ver lo que estaba pasando en el, con este área, si estaba funcionando o no. La teoría, lo que tendría que pasar sería un poco que al proteger este área de la pesca de arrastre, esto permita que se regenere el hábitat del fondo marino y que esto sea un sustento para el crecimiento de especies comerciales, en este caso la merluza, que iría creciendo dentro de esta área y al hacerse, y al crecer de tamaño, aumentaría también su capacidad de movimiento, saldría del área protegida y podría ser pescada. De esta forma, la idea sería que la protección sirva para exportar biomasa que pueda ser pescada y contribuyendo a un poco a volver a aumentar los stocks pesqueros o las la productividad de las áreas alrededor de la protegida. Entonces, ¿cómo hicimos esto? ¿Cómo podemos evaluar esto a través de todos estos datos? Lo que hicimos fue un diseño experimental basado en unas áreas alrededor de la protegida, que es las que veis en este mapa también, y comparamos lo que pasa antes de la protección, en el año 2012, y después de la protección, en el año 2016. Y vemos qué pasa en estas áreas con varias variables. Una es el esfuerzo pesquero, que es lo que os he hablado antes también, y la otra es las capturas de merluza por clase de talla. ¿Qué pasa con las capturas de merluza adulta y qué pasa con las capturas de merluza juvenil en estas áreas? Claro, ¿cómo podemos poner las capturas, ¿no?, de las lonjas en el espacio y para poder hacer todos estos cálculos? Pues partimos de estos datos de VMS, que es un sistema de posicionamiento de embarcaciones inicialmente diseñado para su control, para el control de embarcaciones pesqueras, porque nosotros utilizamos por muchas otras cosas, ya desde una óptica científica. Veis aquí en el mapa de arriba a la izquierda, en azul, los puntos crudos de la flota de arrastre de Roses por estos dos años. Y entonces, claro, estos puntos crudos tienen que pasar por todo un proceso de calibración y de limpieza, digamos, para poder hacer, para calcular todas estas variables, ¿no? El primero es interpolar los puntos para ganar en resolución y luego un punto muy importante es filtrarlos por actividad pesquera. Las embarcaciones de arrastre navegan a unas profundidades, a unas velocidades muy concretas. Y entonces lo que hacemos es básicamente filtrar estos puntos por la velocidad y obtenemos los puntos ya que solo corresponden a maniobras de arrastre, que es lo que veis en el mapa verde. Y luego otro punto importante es cruzar estos puntos de pesca con las capturas. Lo que hacemos es relacionar las capturas de una embarcación un mismo día con los mismos puntos de la misma embarcación, del mismo día también, de pesca. Entonces, de alguna forma, podemos poner las capturas en el espacio. Entonces, finalmente, con estos datos los podemos agregar por cada kilómetro cuadrado, que es el ejemplo que veis aquí a la derecha con las horas de pesca, o también cuantificar lo que pasa dentro de las áreas que os he explicado que hemos diseñado para evaluar este área protegida. ¿Qué resultados obtuvimos? Básicamente, dos. El primero es que el esfuerzo pesquero se redistribuyó después de la protección. Aquí veis el estado de antes, del año 2012, del esfuerzo de pesca, las capturas de merluza grande, que son la 2, y la merluza 5, que son los juveniles. Y lo que pasó después de la protección, que podéis ver, es obviamente que se deja de pescar dentro del área, pero que este esfuerzo pasa a estar más al sur del área protegida, que es lo que veis aquí marcado en esta flecha azul y que también se ven estos box plots, ¿no? Que aumenta especialmente el tiempo de pesca en este área 1.3 del sur de la protegida. ¿Qué pasa con las capturas de merluza? Veis que la merluza grande y la juvenil tienen distribuciones en el espacio muy distintas que podemos ver a través de estos mapas. Y después de la protección lo que pasó fue que también cambió la distribución de las capturas en el espacio. También se redistribuyó alrededor del área protegida, especialmente al sur, pero que fue especialmente importante para las merluzas juveniles, que es lo que veis en estas flechas rojas, tanto en el mapa como en el gráfico. Entonces, estos dos resultados, la redistribución del esfuerzo y el aumento de la productividad, especialmente para los juveniles, es lo que nos hace pensar que esta área sí que estaría funcionando en la línea de aumentar la productividad alrededor de su alrededor, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo como muy aplicado y bastante concreto de cómo podemos utilizar todos los datos que estamos recogiendo para responder a preguntas en términos de gestión pesquera y poder, a través de estos datos, decidir o poder tener más información para debatir las líneas de gestión, tanto con los pescadores como con la administración. Y ya para acabar nuestra presentación, un poco de resumen de lo que hemos explicado. Os hemos explicado todo el sistema que tenemos estructurado hasta el momento, de almacenamiento de todos los datos, tanto de instituciones colaboradoras como los propios en la base de datos. Y los outputs, así un poco con el tiempo que teníamos, así que los que estamos haciendo ahora mismo, que los hacemos ya un poco de forma manual, como habéis visto. Al final todo esto tiene que servir para servir a los sectores tanto pesquero como científico, pero también a las administraciones y la ciudadanía en general. Y entonces, en este sentido, los próximos pasos que queremos hacer, ya estamos trabajando en ellos, es, por un lado, integrar más datos y sobre todo oceanográficos en nuestra base de datos, pero sobre todo crear un visualizador para que todos estos sectores puedan interaccionar de la forma más dinámica y más fácil con todos los datos que tenemos y al final hacer que todos estos datos sean lo más públicos posible y se exploten lo más posible. Y hasta aquí nuestra presentación.
Muchas gracias, Joan. Nos quedamos sin tiempo y tenemos una pregunta que si puedes responder muy rápido, te lo agradeceré. Jesús te pregunta si tenéis pensado sustituir la captura de datos manual por una aplicación similar a los smartphones de la FAO o el diseño propio de aplicaciones, por ejemplo.
Sí, esto también ha sido uno de los temas que estuvimos debatiendo en su momento, de poder, o sea, poder trasladar el tipo de aplicación que estamos utilizando ya directamente, o bien utilizar ictiómetros que te recojan los datos y esta medida ya poder introducirla en la base de datos, o bien utilizar ya directamente tablets a bordo. Por el momento lo hemos formado con el presupuesto que teníamos y los recursos que teníamos, lo hemos hecho de esta forma, pero bueno, esto está en constante evolución. Así como introducimos nuevas funcionalidades, también podemos ir mejorando el sistema.